Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
El antiguo Egipto, siempre misterioso, nos deja sorprendidos con cada excavación. Cuanto más pensamos que sabemos, más nos descoloca. Y eso es lo que ha pasado en la misión hispano-egipcia en Saqqara, dirigida por Josep Cervelló, profesor de Egiptología del Departamento de Ciencias de la Antigüedad y de la Edad Media e investigador del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo de la Autónoma de Barcelona. Josep, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Qué gusto saludarle. Cuénteme qué han encontrado.
Bueno, pues hemos encontrado muchas cosas diversas en un yacimiento que en principio es difícil, se trataba de una excavación de rescate, porque es un lugar que ha sido sistemáticamente saqueado, porque se encuentra muy lejos en el desierto, muy entrado el desierto, entonces es un lugar difícil de vigilar, y esto ha propiciado que en los últimos años haya sido objeto de distintos saqueos y destrucciones, ¿no? Entonces, en principio era un trabajo de rescate, y aún así pues hemos podido encontrar toda una serie de bloques de piedra caliza, de fragmentos de granito, de fragmentos de inscripciones y relieves, y también otros elementos de cultura material que nos han permitido reconstruir prácticamente entera una de las tumbas, la más importante probablemente, que hubo en este lugar, que fue una antigua necrópolis.
Bueno, cuéntenos cómo es Saqqara, qué entorno es y sobre todo qué entorno fue históricamente.
Bueno, Saqqara es uno de los de las grandes áreas arqueológicas de Egipto, porque cuando se produce la unificación de todo el país, ¿no?, hacia 3100 a.C., los primeros faraones fundan la capital de lo que, o sea, la que entonces es la capital del país, que es Menfis, y inmediatamente en el desierto occidental a esta ciudad, en el desierto al oeste de esta ciudad, bueno, se crea la necrópolis, ¿no?, los grandes cementerios. Y el primer lugar donde empiezan a hacerse tumbas es justamente en Saqqara, que es la parte central de todo lo que llamamos la necrópolis menfita, es decir, el conjunto de cementerios vinculados a la ciudad de Menfis, ¿no? Y puesto que los reyes de las primeras dinastías son los que se enterraron en pirámides, pues justamente la zona de Saqqara es la que alberga las primeras pirámides, y toda la zona menfita, toda la necrópolis menfita, está jalonada, ¿no?, por las más de 80 pirámides que construyeron los antiguos egipcios en este periodo, ¿no? Por eso nuestro yacimiento, que está, como digo, muy entrado del desierto, pues es muy bonito porque está presidido a lo lejos, hacia el este, por las pirámides de muchos de los reyes de esas dinastías, ¿no? Desde la 3 hasta la 6.
Qué bonito. Entonces, la verdad es que me da usted una envidia.
Bueno, pues nada, cuando quieras.
Qué cosa más bonita. Dígame, ¿qué tiene de particular esta tumba que han hallado de este sumo sacerdote?
Bueno, claro, tiene muchas cosas de particular, porque en realidad toda ella es extraña, esta tumba, porque, por ejemplo, para empezar, el granito, que sabemos que perteneció a su tumba porque tiene inscripciones con el nombre de este personaje, que se llamaba Imhotep. El granito, como digo, es un material reservado a los reyes y a los altos dignatarios de la corte, ¿no? Muy altos dignatarios de la corte. Con lo cual, ya para empezar, sabemos que este personaje quizá no fue tal alto dignatario de la corte, pero sí tuvo los medios para poder tener en su tumba ese material, ¿no? ¿Por qué pudo tener esos medios? Pues porque vivió en lo que llamamos el primer periodo intermedio. El primer periodo intermedio es la etapa que sigue inmediatamente al Reino Antiguo, y el Reino Antiguo es una etapa de Estado fuerte, de Estado centralizado, y entonces el primer periodo intermedio lo que supone es la caída de ese Estado, la disgregación de ese Estado, y por tanto un periodo un poco más turbulento desde el punto de vista político, ¿no? Y quizá él aprovechó eso, esa circunstancia, para hacerse una tumba que se salía un poco de los cánones ortodoxos, digamos, esperables, ¿no?
Para secar las patas del tiesto.
Bueno, ¿por qué no? Entonces, por un lado tendríamos el uso de granito, ¿no? Y por otro lado, por ejemplo, también tenemos que en su cámara funeraria construyó un techo a dos aguas, un techo con bloques de piedra caliza a dos aguas, que es una estructura que es característica de las tumbas regias, pero no de las tumbas privadas. Lo que ocurre es que es en miniatura, por decirlo así. Es decir, las tumbas regias son grandes bloques, ¿no? Que pesan toneladas, ¿no? Y en cambio aquí tenemos bloques relativamente pequeños, pero formando una estructura que en realidad se parece mucho a la estructura de las tumbas regias, y ya digo, es poco común en la de los particulares, ¿no? Y además, él tiene toda una titulatura también muy extraña, porque tiene la titulatura propia de los sumos sacerdotes de Ptah, que es el dios principal de Menfis, de la ciudad a la que pertenecía la necrópolis, pero al mismo tiempo tiene otros títulos que no corresponden a este tipo de sacerdotes, ¿no? Sino que corresponden a otros ámbitos, digamos, de la corte y de la administración. Y entonces esto también es bastante desconcertante y puede tener que ver con el hecho de que estamos en este periodo extraño de disgregación del poder central y en que las cosas empiezan a cambiar un poco, ¿no? Desde el punto de vista de lo esperable, ¿no? De lo que ha sido ortodoxo hasta ese momento, ¿no? Entonces todo esto nos sitúa en una encrucijada histórica, digámoslo así, que para nosotros es fascinante y es muy interesante realmente, sí.
Qué interesante, sí. Lo cierto es que yo me pregunto si el tipo de trabajo que están haciendo en Saqqara sobre esta tumba y en ese entorno ha cambiado mucho con las nuevas tecnologías. Fíjese, porque yo me imagino a los arqueólogos ahí con el pincel arrodillados en el suelo lentamente. ¿O esto realmente ha sido superado por los ordenadores?
Mira, se utiliza todo, porque si tuviera que explicarte cómo empezamos, tú piensas que el yacimiento está, como digo, muy saqueado y hay algunas zonas en las que se acumulan las terreras que los saqueadores hicieron al utilizar nada más y nada menos que palas y excavadoras para sacar bloques y fragmentos de inscripciones y lo que pudieron, ¿no?
¡Ay, qué
De
horror!
allí. Ah, sí, es terrible, terrible. Fue, uy, yo la primera vez que lo vi. Después de haberlo visto más o menos bien, claro, es muy duro, es muy duro, es lamentable, porque además también es lamentable por el hecho de que tú sabes perfectamente que esos bloques existen, porque si han ido a robarlos es porque los han sacado de Egipto y los han introducido en el mercado de antigüedades. Y tú sabes que algún día, como ya nos ha ocurrido, esos bloques van a aparecer en el mercado de antigüedades. O sea, tú
Uf.
sabrás de una galería en Australia, como nos ha ocurrido, ¿no? Donde habrá un objeto procedente de ahí o una inscripción procedente de ahí que nosotros podemos reconocer perfectamente por el tipo de paleografía, por la forma
¿Y
de
la
los signos
pueden re
jeroglíficos.
por perdóneme que le interrumpa, pero la pueden
Sí, no,
reclamar
no.
en ese caso?
Bueno, lo hemos hecho ya y en algunos casos hemos conseguido que algunos bloques vuelvan a Egipto y están hoy en el Museo del Cairo. O sea que esto se ha conseguido, pero luego en otros casos es más difícil y no se consigue, ¿eh? O sea, hay cosas que sí que han vuelto, cosas que no, y cosas que todavía no han aparecido en el mercado de antigüedades, porque también he de decir que cuando nosotros empezamos a denunciar esta situación, muchas galerías han vuelto a esconder estos objetos, ¿no? Al saber que eran objetos que eran susceptibles de este tipo de problemas, ¿no?
Madre mía, y bueno, es que
Sí.
tendría que ser absolutamente perseguido, pero le he interrumpido cuando me ha
Claro.
dicho
Sí,
que se
no,
hacen
volviendo al tema de
técnicas
los.
ahora
Exacto,
mixtas
de los.
entre las cosas manuales y las nuevas tecnologías.
Exactamente, el tema de los métodos, ¿no? Entonces, ahí, o sea, por ejemplo, las terreras provocadas por los saqueadores las hemos vaciado, pues también nosotros con máquinas excavadoras, porque eso está todo completamente revuelto, no se puede hacer una excavación, digamos, estratigráfica, ¿no? Y entonces lo que hemos hecho es remover esas terreras, recuperar todo el material que había dentro, hacerlo siempre con mucho cuidado, pero para que veas, es decir, uno de los métodos ha sido nada menos que la misma pala excavadora que utilizaron los ladrones en aquellos puntos, digamos, donde esto era posible, naturalmente, ¿no? Luego se ha procedido por las técnicas tradicionales, estratigráficas, normales, método Harris, que utilizamos todos, ¿no? Con mucho detalle, también a nivel pues eso, de pincel, ¿no? Y después, naturalmente, hemos utilizado mucho las técnicas digitales. Lógicamente, la reconstrucción de la tumba está toda hecha con modelos digitales. O sea que se utiliza
Una
todo.
última cuestión. ¿Cuál es el santo grial de la arqueología egipcia? ¿Qué, cuál es ese objeto que parece inalcanzable? Porque realmente la, nuestros oyentes siguen este trabajo en Egipto con verdadera pasión.
Sí, sí, es cierto, es cierto. Esto despierta pasiones porque, bueno, a mí me gusta decir que Egipto es una especie de alteridad para nosotros, ¿no? Es una alteridad profunda en todos los sentidos. Y entonces nos sirve un poco para, no sé, para reflejarnos en ese espejo, ¿no? Y ver lo que absolutamente lo que nosotros no somos, ¿no? Es una cosa totalmente distinta que nos fascina, ¿no? Y claro, la cultura material de Egipto es una cultura que de por sí, con su riqueza, ¿no? Con la riqueza monumental, pero también con la riqueza en todos los sentidos, objetos de la vida cotidiana que no se conservan para otras civilizaciones, y en Egipto, gracias al clima tan seco, sí que se conservan, con lo cual podemos perfectamente reconstruir la vida habitual, ¿no? Cotidiana de una persona en un momento determinado de la historia de Egipto, cosa que es muy difícil para otras civilizaciones, ¿no? O sea, tenemos una mirada que nos permite, ¿no? Este tipo de juegos que nos fascinan a todos, ¿no? Y el Santo Grial, yo no te lo sabría decir, porque eso creo que depende mucho pero
de la excavación en la que estés.
Exacto, de la excavación en la que estés, y depende mucho también de tu formación, de lo que a ti te interesa. No sé, mi Santo Grial, mira, ahora me lo dices, pues sería encontrar la tumba de Imhotep, por ejemplo, el arquitecto de Necherhet, del constructor de la pirámide escalonada en Saqqara, ¿no? Mm. Eso no se va a producir, pero...
Ah, nunca se sabe.
No se va a producir, quiero decir que no se va a producir por mí, no seré yo quien la encuentre.
¿Por qué?
Porque es difícil abrir misiones nuevas en lugares, digamos, en los que no has estado trabajando previamente por la legislación actual egipcia, ¿no? Entonces, es más fácil que solo encuentre un arqueólogo egipcio, precisamente, que sería lo suyo también, todo hay que decirlo, ¿no?
Sí.
Pero eso sería, para mí, una cosa maravillosa, ¿no? Porque sabemos que, evidentemente, Imhotep se tuvo que enterrar en algún sitio. Lo más altamente probable es que esté en Saqqara, precisamente. Pero lo curioso es que en todos los años que se lleva de trabajo allí, pues no ha aparecido su tumba, y además no hay el menor rastro de ella ni de que realmente existiera allí, ¿no? Entonces es una cosa que es uno de esos grandes misterios que nos tiene a todos muy desconcertados, y que la gente que trabajamos en Saqqara sería, pues obviamente, nuestro Santo Grial, sí, ¿por qué no decirlo, no?
Pues este es un señor que nos da muchísima envidia, un arqueólogo que hace lo que muchos desearíamos. Josep Serve y yo es investigador del Instituto de Estudios del Próximo Oriente Antiguo y profesor de Egiptología en la Universidad Autónoma de Barcelona. Enhorabuena, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, muchas gracias a vosotros.
Un saludo.
Igualmente.
Y no os creáis que nos vamos muy lejos de esta Barcelona de don Josep, porque los jabalíes, que se reproducen cada vez más y sobre todo se hacen cada vez más frescos, porque cada vez se acercan más a los depósitos de basura de las ciudades y merodean incluso por los núcleos urbanos, se hicieron particularmente visibles en pleno confinamiento del coronavirus. Concretamente, por ejemplo, en Barcelona, algunos barrios han podido comprobar su presencia con asiduidad, sí, la de los jabalíes. Tremendamente. Ahora hay que incluso, visto que generan problemas, pues se pregunta cómo reducir su población. Y hay quien se plantea la posibilidad de suministrarles una píldora anticonceptiva. Se trata de un proyecto desarrollado por un grupo de investigación sobre infertilidad también de la Universidad Autónoma de Barcelona. Don Manel López Béjar está con nosotros. Buenos días, Manel.
Muy buenos días, muchas gracias.
¿Realmente hay tantos como para plantearse esta investigación?
Bueno, hay bastantes, es decir, no es un problema local, no es un problema que encontremos justo, ¿no?, en nuestro país, sino que está extendido, ¿no?, a nivel europeo, el incremento global, ¿no?, general de la población de jabalíes. Pero el principal problema y es el objetivo, ¿no?, de nuestra acción, ¿no?, de nuestro plan piloto, de nuestro proyecto, es, aportar, ¿no?, una herramienta adicional complementaria para el jabalí urbano, ¿no?, que está incrementándose en número y claro, en relación a ello, los conflictos, ¿no?, que genera con la población, ¿no?, urbana, con la población humana.
Claro, claro. Yo no sé cómo se abordaba el control de la población de jabalíes hasta ahora, si se dejaba en manos de cazadores, si no se hacía nada.
Sí, la verdad es que, claro, lo que se evidencia es que año tras año el problema se incrementa, ¿no? La cantidad de jabalíes que encontramos en zona urbana y que se extiende, ¿no?, por zonas donde nunca antes habíamos visto los jabalíes, va en incremento. Eso quiere decir que lo que estamos haciendo hasta ahora no está sirviendo, no está siendo útil para controlar, ¿no?, ese incremento en zonas urbanas. De aquí que, digamos, pues bueno, vamos a intentar, ¿no?, evaluar primero cómo podemos, ¿no?, hacer una acción conjunta global, qué herramientas tenemos a nuestra disposición. Y pasa mucho también por concienciar a la ciudadanía, es decir, no hacemos un favor al jabalí facilitando el acceso a la comida, ¿no? Por tanto, una acción a nivel de concienciación ciudadana es muy importante.
Claro.
Luego también el equipamiento, ¿no?, lo que son las infraestructuras, lo que son las zonas verdes de las ciudades, ¿no?, que evidentemente, pues bueno, pues son zonas que facilitan acceso a comida y al agua, que es lo que busca el jabalí cuando viene a las ciudades.
¿Se sabe cuántos jabalíes hay por las áreas urbanas y periurbanas de Barcelona?
Bueno, diríamos que Barcelona tiene ¿no?, como un pulmón, ¿no?, un parque natural, que es el Parque de Collserola, que está, ¿no?, al norte de la ciudad y que es un parque urbano. Pero claro, ese parque sirve, ¿no?, de cobijo a jabalí, y se estima que hay en torno a ese parque cercano a Barcelona, se estima que hay unos 1.500 jabalíes. Con los métodos actuales que hay de control, claro, se eliminan, de alguna forma, sea por batidas de caza en temporada de caza o por batidas excepcionales autorizadas, ¿no?, por el gobierno de la Generalitat y bueno, acciones que pueda haber. Se estima que, por ejemplo, en 2019 se eliminaron en torno a 700 jabalíes. Pero claro, la estimación de número de jabalíes al año siguiente sigue siendo 1.500. Quiere decir que el jabalí es una especie, ¿no?, suficientemente inteligente y adaptable y flexible, y es una respuesta biológica que puedes eliminar unos cuantos individuos, una gran población, pero que los que existen, debido a que hay suficiente nutrición, ¿no?, suficiente alimento, la respuesta biológica de la especie es recuperar los números, incrementar la eficiencia reproductiva, y por tanto eso quiere decir que, bueno, que claro, eliminar y eliminar y eliminar y eliminar, solamente eliminar sin hacer una acción global, ¿no?, coordinada,
sí, sí,
pues vamos a seguir.
Claro,
siempre
porque
en
ellos
la misma
tienden a tener siempre, a recuperar siempre el mismo número poblacional. Bueno, pues cuéntanos,
claro,
esta posibilidad de la píldora para jabalíes que nos ha dejado perplejos.
Sí, la verdad es que es una inyección, porque ahora mismo es una inyección, se deben capturar ¿no?, los individuos, los animales, y es más efectiva en animal joven, y sobre todo en hembra joven, que es justamente el elemento clave, ¿no?, en el incremento de población de una especie como el jabalí. El animal que entra en pubertad, hembra que entra en pubertad, en ese animal es mucho más efectivo. Y esa inyección inmunocontraceptiva genera anticuerpos que bloquean, ¿no?, la reproducción, que bloquean la hormona que regula la reproducción. Y es efectiva, con los datos que tenemos hasta ahora, que son más de 200 individuos, ¿no?, inmunocontracepcionados con la vacuna, ¿no?, contraceptiva, puede durar más de 3 años la efectividad de esa vacuna.
O sea que realmente esta posibilidad sí que conseguiría que al año siguiente el jabalí no pudiera recuperar la población diezmada.
Eso es. Y claro, muchas veces me comentan y dicen, bueno, es que es inviable capturar, ¿no?, 700 individuos. Es que es algo que hay que hacer sumativamente y de forma coordinada. Si al final se apuesta, ¿no?, por incorporar esta acción, ¿no?, la inmunocontracepción como una herramienta complementaria, hay que ser sumativo, es decir, año tras año incrementas animales que no tienen reproducción y al final sí que puedes conseguir controlar la densidad poblacional.
Sí, parece,
el proyecto que hemos hecho
sí.
Es sí, sí, el proyecto que hemos desarrollado es para ver la eficacia de esa vacuna contraceptiva, y eso podemos decir que es efectiva y sobre todo en animales justo en torno a la edad de la pubertad.
La verdad es que ha habido incluso denuncias en el entorno de Barcelona de que uno de los jabalíes había mordido a una mujer. O sea que sí. Es para considerarlo.
Sí, y además no es que sean agresivos, es que se han acostumbrado a encontrar el alimento en nuestras manos. Es decir, los hemos acostumbrado, los estamos fidelizando muchas veces, ¿no?, a las zonas urbanas. Entonces, viene un ciudadano paseando con una bolsa, y si hay una familia de jabalíes con crías y buscando alimento, va a pensar que esa bolsa contiene, ¿no?, alimento para ellos, y van a intentar acceder a ese alimento, a esa bolsa, ¿no?
Entonces,
al final, claro, es que ese, claro, el tema de quitar la reproducción o de eliminar la reproducción eliminas también necesidad de buscar alimento. Es decir, otra de las ideas del proyecto, otra de los objetivos del proyecto es cuantificar cómo se va a mover ese animal que no tiene reproducción. Si no tiene reproducción, no tiene crías. Si no tiene crías, tiene menos necesidades nutricionales y, por tanto, ocupa menos espacio. Entonces, ese menor espacio, ¿no?, que ocupa, o esa menor necesidad de buscar alimentos, también reduce la incidencia de conflictos. Hemos visto en una localidad concreta que se reducen los accidentes de tráfico de forma significativa. Y claro, ya es un hecho adicional. Es decir, no es solo el beneficio, ¿no?, de que reduces de forma global los incidentes, sino también la siniestralidad, ¿no?
Claro, sí. Además, una siniestralidad muy peligrosa porque a veces son ejemplares enormes. Don Manel López Béjar es investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y parte de este equipo que ha desarrollado esta vacuna anticonceptiva para jabalíes. Muchísimas gracias por contárnoslo.
Pues un placer. Muchas gracias.
Adiós, buenos días.
Adiós, buenos días. Muchas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
No hay que transmitir ni histeria, ni alarma, ni nada por el estilo de la población. Porque
toda la atención se centra ahora en la nueva cepa, la Omicron. Entiendo las alertas, las alarmas, la atención máxima, pero de ahí a la histeria institucionalizada, digo yo que hay un trecho.
Para comprender todo lo que te rodea, es necesario un buen análisis.
Hemos visto cómo se ha producido la expansión global de otras variantes.
No, yo creo que va siendo hora de plantear la vacunación obligatoria, sinceramente. Y resulta que muchísima gente acude a por la primera dosis, porque quieren cenar en Navidad o irse de vacaciones.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Ya están aquí las luces, las listas de deseos, las reuniones, y en El Corte Inglés tenemos preparados los adornos, las luces, los árboles, belenes y todo lo que puedas desear para vestir tu casa de Navidad. Todo reunido para ti en un único lugar. En El Corte Inglés nos gusta la Navidad y compartir contigo la ilusión de decorar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Atascado? Respibien Fresmin de Cinfa libera tu nariz. Una solución con oximetazolina que descongestiona. Contiene aloe vera y te da un intenso frescor. Respibien Fresmin. Respira bien. Respira fresh. De Cinfa. A partir de 6 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Lavadora inteligente. Like a Bosch. Ahorra y cuida el medio ambiente. Like a Bosch.
Lava like a Bosch. Lavadora con autodosificación para ahorrar agua y detergente. Compra en tu tienda, en nuestra web o llámanos. Y ahora recibe hasta 100 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
El gobierno tiene una posición acerca del pasaporte COVID. ¿Pedimos el pasaporte COVID o no lo pedimos? ¿Cuál es la postura ahora que hay que tomar con Omicron? ¿Ese fantasma de la quiebra de las pensiones, de la seguridad social, es un fantasma contemplable o realmente es una figura imposible?
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Es casi un juego ya ver qué día se celebra en cada jornada, porque hay que ver, hay días del Alzheimer, días del cáncer, días del ganado internacional, días del dentífrico, días de lo que fuese. Mañana es el día de los voluntarios, el Día Internacional de los Voluntarios, que bueno, sirve para dar las gracias a los voluntarios de todo el mundo y también para destacar las dificultades y necesidades a las que se enfrentan. Cada vez hay más voluntarios en ONGs diversas, en iniciativas, y sobre ese asunto queríamos hablar con nuestro obispo de cabecera, que precisamente tiene una diócesis, la de Getafe, enormemente joven y que a menudo habla con voluntarios. Ginés García Beltrán, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan.
Buenos días. Estás de visita pastoral en tu diócesis y seguro que has conocido voluntarios en estas fechas.
Sí, sí, conozco todos los días voluntarios, porque en España hay miles y miles de voluntarios en las distintas organizaciones de la Iglesia, por supuesto, pero también fuera de la Iglesia. Pero te quiero contar una experiencia muy reciente. Hace dos días he tenido en Leganés un encuentro con un centenar de universitarios, sobre todo de la Universidad Carlos III, que está, como sabes, en Leganés y en Getafe. Y bueno, mi sorpresa ha sido encontrarme un grupo grande de universitarios, de chicos jóvenes, dispuestos a trabajar, dispuestos a ilusionar, a hacer un mundo distinto y dispuestos a trabajar también en ese voluntariado que tantas necesidades tiene en los distintos ámbitos y ramas de las necesidades, de las pobrezas que puede tener la sociedad. Por eso, frente a una concepción que los jóvenes están muertos, que son apáticos, que van un poco en una manada, en un rebaño, pues no es verdad. Hay muchos jóvenes que se comprometen como voluntarios. Yo tengo amigos que van a la Plaza Mayor de Madrid los viernes a atender a los que están durmiendo allí, y conozco a chicos que trabajan en Cáritas. Es decir, que el voluntariado es muy rico. Me estoy fijando, deteniendo en los jóvenes, pero también yo creo que merecen un monumento esas personas ya bastante mayores que cada semana, cada día salen de sus casas para hacer también un voluntariado. Ya digo, yo conozco más, lógicamente, lo eclesial, las parroquias, pues cuántas personas mayores hay en Cáritas, ¿no?, y en distintas organizaciones de la Iglesia. También hay un dato muy bonito en este sentido. Cuando llegó el confinamiento del COVID, las personas mayores no podían y no debían salir, y se multiplicó el voluntariado de los jóvenes que vinieron a reemplazar a estas personas mayores. Yo creo que el voluntariado es una riqueza preciosa de la sociedad, personas que han descubierto la lógica del don.
Es especialmente radical esto, Ginés, en una sociedad de la que muchas veces decimos que es narcisista, que está encerrado sobre sí misma en Instagram y en las redes sociales, y donde, bueno, pues el afán de dinero y de poder y de protagonismo parece crecer cada día. Pero esto que cuentas tú es justo en el sentido contrario.
Sí, este es el fermento de una sociedad mejor, de la que nos tenemos que sentir orgullosos, ¿no? De personas que han descubierto que no todo se compra y se vende, que hay muchas cosas que las recibimos gratis y hay que darlas gratis. Personas que saben ofrecer su tiempo, perder su tiempo en no hacer nada, sino en ayudar a los demás. Hay también una realidad que yo he tocado también con mis manos, muchas personas que han sido ayudadas y que cuando se han recuperado económicamente, socialmente, son ellas ahora las que ayudan. Es decir, es el que era cuidado y ahora se convierte en cuidador, ¿no?
Pues ciertamente revela la existencia de una sociedad a la que prestamos demasiado poco atención. Es el Día del Voluntario, que se celebra mañana 5 de diciembre, y nos lo recuerda Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española y, sobre todo, obispo de cabecera de este programa. Ginés, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina. Muy feliz de ser tu obispo de cabecera. Un abrazo, Cristina.
Feliz semana.
Hasta la semana que viene. Adiós.
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 Ha llegado la hora de saludar a Ana Samboal, porque sabéis que sábados y domingos tenemos programazo en 13, de 9 a 12, está Código Samboal. Buenos días, Ana.
Hola, Cristina, buenos días.
Cuéntanos qué llevas hoy en Código Samboal.
Bueno, pues además de esperarte a ti, que vienes ahí con la cartilla de notas...
Vamos a poner las notas a los de la semana, sobresalientes, suspensos y aprobados.
Pues entrevistas estelares. Una, nuestro compañero Juanma Castaño, flamante ganador de Masterchef.
Del Masterchef, Juanma. Fíjate que yo no sabía que cocinaba tan bien el tío.
Bueno, pues le vamos a decir que nos ha dado una receta de Navidad y le vamos a meter en un pequeño lío. Con la colaboración de sus compañeros del partidazo.
¡Esto me encanta! Una trampa para Juanma Castaño.
Ahora que no nos oye, porque igual todavía está dormido.
Eso.
Por sus horas nocturnas.
Muy
bien. Tendremos a Macarena Olona también, el domingo, en el plato, y a Javier Chicote, que viene con su libro en el que habla de Manglano, el jefe de los espías. ¿Recuerdas que estuvo publicando?
Bueno, eso es un librón, ¿eh? En el que efectivamente...
Sí.
Va a ser datos que van a sorprender mucho a tus telespectadores.
Bueno, pues eso en cuanto a invitados. Y después, temas que vamos a tratar en nuestra tertulia a pie de calle, pues hoy hablamos largo y tendido del COVID, si nos va a afectar a la Navidad o no, en qué medida hay que poner restricciones con esta nueva cepa. Estaremos en contacto con África, en el plató estará el vicepresidente del COE y presidente de SEIM, estará el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.
Este es un tema que sigue interesando mucho, y más ahora que se han obligado a las vacunas varios países. Oye, ¿mañana qué tienes en Código Samboal?
Pues hablaremos mañana, mira, de las películas de moda. De Gucci, Prada, Chanel, eso vamos a hablar con expertos en moda y con expertos de escuelas de negocios. Y hablaremos también de la Constitución, con periodistas que estuvieron en directo siguiendo la negociación de la Constitución en el Congreso de los Diputados, con diputados que nacieron en el año 78 y que nos digan de los distintos partidos si está viva o no la Constitución, y por supuesto a las puertas de Congreso y Senado con los ciudadanos que están en la jornada de puertas abiertas.
Claro, en una época en que además experimenta, sobre todo por parte de Podemos, un ataque muy sistemático. Pues estos son algunos de los contenidos que en el programa de Ana Samboal vais a tener hoy y mañana. Será de 9 a 12 de la noche en 13 Televisión y es indispensable para entender la semana que acaba y entender la semana que empieza. Querida Ana, un abrazo muy fuerte y luego nos vemos.
Un abrazo, Cristina.
Adiós, hasta luego. ¿Para qué sirve un puente? Pues entre otras cosas, para ir al cine. Teresa Ecobo, muy buenos días.
Muy buenas, Cristina. Pues te diré que esta afirmación que acabas de hacer es absolutamente cierta. De ahí que, por ejemplo, las nominaciones a los Goya se hagan siempre antes del puente de diciembre, porque
anda,
está comprobado que es el fin de semana que más personas van al cine. Sí, sí. Es totalmente cierto.
Sí, porque ¿sabes qué pasa? Como hace fresquete, es invierno, no competimos con las playas, pues evidentemente hay más posibilidades, claro.
Claro, y además tienes más días, porque en 4 días, pues hombre, en algún momento un hueco para ver una película sí que tienes, ¿sabes?
Sí,
entonces, pues así es. Así que aquí estamos con las propuestas para que la gente tenga dónde elegir en función de cómo se sienta estos 4 días y sobre todo que disfruten de cine los 4 días.
Pues venga, vamos lo primero.
Que las películas más potentes del fin de semana son españolas y una francesa. Vamos a escucharlo entero y os cuento de qué va esta cinta tan maravillosa española de Rodrigo Cortés, que se titula El amor en su lugar. Así suena.
Patrick quiere escapar. Después de la función, escribe canciones para alguien que te quiera.
Lo que importa es que te amen, niña.
No amar. ¿Qué estarías dispuesta a hacer para escapar?
Lo que sea.
Pues os cuento que esta es una película dirigida por Rodrigo Cortés, es un cineasta español que nos ha sorprendido muchas veces con películas interpretadas por actores internacionales. La que más conocemos porque tuvo un inmenso éxito es Buried, enterrado, ¿vale? Pues cambia absolutamente de tercio, nos lleva a vivir una película dramática, pero sobre todo muy inspiradora, basada en hechos reales, que sucedió en un gueto en Varsovia hacia 1942. Nos encontramos con unas personas que están ahí viviendo, no saben cómo afrontar un poco la circunstancia, y entre ellos hay un grupo de gente que se dedica a hacer teatro. Pues ellos van a decidir que en medio de esta circunstancia no van a dejar de hacer aquello que es lo que más les gusta y lo que les da la vida, que es hacer a los demás salir un poco de esa circunstancia haciendo una obra de teatro, ¿vale? Entonces, ¿la película qué tiene? Tiene la circunstancia que viven toda la gente que está en el gueto, el mundo de estos intérpretes y lo que quieren hacer, y luego la interpretación llena además de algunas canciones, o sea, no es un musical al uso, ¿no?, sino que es una película que tiene algunas canciones y sobre todo es una película, o sea, ya lo digo desde ya, conmovedora, súper bien hecha, o sea, es el peliculón del cine español del año, que bueno, sin duda el año que viene va a estar en la carrera por los Goya, porque es que es una cosa espectacular, de verdad, o sea, no os la podéis perder, o sea, que si tenéis que ir este fin de semana, no los cuatro días, sino uno solo, y solo podéis elegir una, tenéis que apostar por El amor en su lugar, que es una cinta además muy bien hecha, la fotografía, o sea, la música, muy en la línea... Bueno, inspirada un poquito como películas de estas que tienen el teatro dentro del cine, como Ser o no ser, encima dentro de la Segunda Guerra Mundial. Muy buena, muy buena. Yo creo que solo Rodrigo Cortés podría hacer esto. Lo ha hecho estupendamente y oye, hay que aplaudir cuando se hace el trabajo bien hecho y además hace que tú te lo pases bien cuando te sientas ahí en la sala de cine a disfrutar de este pedazo de peliculón.
Y la siguiente fantástica. También es española y además es navideña, creo.
Sí, porque hay que decir que es que la gente se confunde, ¿vale? Es un poco como mi madre, cuando le preguntas cuál es su película navideña favorita, que dice que es La jungla de cristal. Pero que La jungla de cristal no es navideña, tiene lugar en Navidad, pero de ahí a que sea navideña no tiene nada. Entonces, la gente, ¿qué pasa? Que se estrenan películas que les dicen, la comedia navideña, ¿qué va? De ahí la Navidad ahí ni se trata, ni pasa nada religioso, ni nada que tenga que ver con la Navidad, pero bueno, como tiene lugar en ese momento concreto, la llama navideña. Pues no, en el caso de Tengamos la fiesta en paz, que es la comedia de la que estamos hablando, sí es una película navideña, una película que es la nueva cinta de Juan Manuel Cotelo, después de haber abordado muchas películas con un inmenso éxito del cine documental, películas que curiosamente han gustado a mucho público, no solo al público religioso, pues él vuelve al cine de ficción con esta comedia familiar, navideña, que nos presenta a una familia que tiene tres hijos, viajan con la abuela a un lugar de vacaciones por Navidad, pero el marido y la mujer se llevan a matar. Están en un momento, en una circunstancia, con una crisis matrimonial muy, muy fuerte, de tal forma que los niños, que ya no aguantan tantas discusiones, deciden encerrarlos en una habitación para que acaben solucionando sus rencillas. Bueno, pues este es el punto de arranque de una película que es tierna, es divertida, la abuela es como para comérsela, o sea, es que es deliciosa, da unos consejos maravillosos.
O sea, este es el cine familiar, efectivamente, la película para ir todos. Tengamos la fiesta en paz.
Sí, para ir todos, sí, efectivamente, pero también tengo que avisar para la gente que sea también como Cristina, sí es también musical, ¿vale?
Ay,
entonces,
madre,
que por favor, cuando se pongan a cantar, que nadie diga que Teresa de Cobo no les ha avisado.
¿Pero sí, todo el rato? ¿Esto no, sí que es no, un musical?
No es todo el rato,
Dios,
es como la otra. Introduce canciones, ¿vale? Oye, de verdad, ¿tú te acuerdas de Al otro lado de la cama, cuando se hacían películas españolas musicales como muy buenas? Pues hacía un montón de tiempo que no veíamos una película.
¿Pero tú dices como Jesucristo Superstar?
No, mujer, ¿no? No. Pues más tipo, a ver, no sé cómo decir. Es que
Marisol.
No, es que tiene su... Sí, tipo Marisol, efectivamente, que tiene momentos musicales. No que todo está hilado a través de la música. No.
Sí.
¿Vale? Pero tengo que dar este aviso, porque no son muchas, pero ya te veo a ti, que si no te aviso, cuando te sientas ahí, se pongan a cantar y dices, voy a llamar a la Ecobo para sacarme el parte.
Me tengo que poner una anestesia. Sí. Bueno, y nos queda
pues
la francesa,
es como,
¿no?
Escucha, vamos a escuchar
vamos a oír,
el sonido de Tengamos la fiesta en paz, que es estupenda.
¿Habéis castigado a vuestros padres?
Hasta que se porten bien.
¡Dime que es una broma!
Esto se nos ha ido de las manos.
No vamos a permitir que esta familia se divida ni un milímetro. No queremos más discusiones en casa.
Y efectivamente una película que sí que aborda también el hecho religioso, hay una abuela que reza, bueno, pues una película como las que hace el director Juan Manuel Cotelo, que además tenemos que agradecer que haya regresado a la pantalla grande con una película de ficción, o sea, que fenomenal y enhorabuena por él. Y la última película que recomendamos que podemos ver en las salas de cine se titula Black Box, como caja negra en inglés, pero es una cinta francesa, una película que está dirigida y escrita por un director francés que se llama Yann Glossan, o bueno, ya saben que yo lo de las pronunciaciones se me da fatal, y esta es la historia de un hombre que tiene una habilidad, sobre todo con el sentido auditivo, ¿vale? Entonces, tenemos un avión que se siniestra en los Alpes, empieza a ver como una versión oficial de lo que ha sucedido, y a él le contratan un poco como para confirmar o no confirmar qué es lo que ha pasado con el avión, porque él tiene esta habilidad de escuchar las cajas negras y saber exactamente qué ha podido pasar, ¿vale? Pero no lo averigua en 5 segundos. Entonces, de lo que él va a ir averiguando, de lo que va a ser que esta película nos va a volver a, yo que sé, que tú no sabes que tienes tanto oído, es genial esta película en ese sentido, es fantástica. Luego es un thriller, o sea, es un thriller donde de lo que se dice, lo que tú piensas, nada tiene que ver, tiene un montón de giros la trama, cada X está cambiando, y de verdad que es que está muy bien construida. Es una película que ha arrasado en cuanto a audiencia en Francia, la han visto más de 1 millón de personas, y es una película que se alza con el premio del público en el Festival du Film Francophone de no sé dónde, que no lo sé decir, y en el Reims Polar Internacional, que es un festival muy dedicado al thriller, ¿vale? O sea, que ya sabéis que es un peliculón que además tiene una resolución excelente. Así es como suena Black Box.
Tengo dudas sobre el accidente. Hay un problema con la caja negra. La han manipulado.
Más vale que tengas razón.
Fue un atentado.
El caso está lleno de incoherencias. Yo sé lo que pasó.
Ha llegado demasiado lejos.
Bueno, y nos quedan las de 13. Hay que contárselo a la gente y no sé si tienes alguna serie o alguna recomendación de plataformas.
Pues mira, Cristina, ¿qué es lo último que has visto tú? A ver, en plataformas.
En plataformas, no te lo vas a creer, pero por razones informativas vi la del calamar. El juego del calamar.
Muy bien. ¿Y qué te pareció?
Pues mira, me pareció que era una serie mediocre, que tiene una parte muy atractiva, que es efectivamente la imitación de los juegos de videojuegos infantiles de Internet, y que por lo tanto para adultos no tiene nada que no tenga Seven o que no tengan Saw
es
y
que
las
es,
series
si
más
has visto
crueles.
Esas películas es muy predecible, o sea, yo.
Sí,
en el
y luego que no tiene nada.
Aburrida.
Quiero decir que hay películas y series muchísimo más duras, ¿eh? Lo que pasa es que el error es ponerle eso a los niños, eso es un gravísimo error.
Bueno, yo es que ni la he mencionado porque a mí me parece verdaderamente mediocre. Si tengo que destacar una serie en este momento, te recomiendo New Amsterdam, Cristina, que es la historia de un médico que padece cáncer y que deciden nombrarle director de un hospital público en Nueva York, que se llama New Amsterdam. Y él va a intentar cambiar un poco cómo es la vida de ese hospital, las políticas que ahí se llevan y un poco de la convivencia entre los diferentes personajes, las políticas que él va a intentar sacar adelante.
Pues nos quedamos con New Amsterdam. Tenemos 30 segundos para que nos digas las películas de 13.
Bueno, pues señoras y señores, si les digo la frase, yo ya soy muy vieja para esto, ya saben que les recomiendo de cine de 13, Arma Letal 5. Esta es la frase que decía todo el rato el personaje de Danny Glover en esta serie saga cinematográfica protagonizada por él y Mel Gibson. Tenemos a las 3 de la tarde Arma Letal 5, a las 5 y 10 Bulletproof a prueba de balas, a las 7 menos cuarto Arma Joven y The Hunted, la presa, después del programa de Ana, que seguro que va a ser súper interesante. Mañana domingo Chantaje a un torero, que es la película de cine español que se emite a las 3, a las 5 menos 10 Tarde de Toros, y tenemos más cine como a las 6:30 Ruta Suicida y a las 12 de la noche El Protector. Así que ahí quedan las sugerencias de buen cine en 13 Televisión.
Pues un puente va a ser apasionante. Teresa Cobo, muchísimas gracias por ayudarnos a pasarlo.
Buen finde.
Hola, 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 hola. hola y adiós, porque cuando llega este momento y digo, quedan 5 minutos para terminar el programa, bueno, ahora 4:45, digo, no me lo puedo de creer, que diría mi gitano.
Se ha pasado la mañana volando en un
absolutamente
pistache. Bueno, estamos ya con el espíritu navideño y claro, hablábamos en fin de semana de viajes de las luces de Navidad y nuestros oyentes pues nos dan recomendaciones.
Visitar Madrid, aunque soy gallega y Vigo está también muy bonito, pero Madrid.
Por supuesto, yo recomiendo visitar Zaragoza. Hay un Belén que se va a inaugurar estos días, precioso, en la Plaza del Pilar y toda la ciudad iluminada. Tiene el aliciente de venir a ver a la Virgen y al fin de cuentas una antigua ciudad romana, hacer Saragusta.
La mejor ciudad iluminada y para visitar es Madrid. Se nota mucho que soy de Madrid, ¿verdad?
Oye, Cristina, lo que es precioso, precioso es en Torrejón. Bueno, la ciudad de la Navidad. Es una pasada.
¿Qué decías?
Nos vemos en las mágicas Navidades.
¡Ole! Nos vemos en las mágicas Navidades. ¡Toma ya!
Oye, Torrejón se nos ha olvidado y en efecto hay que decir a los españoles que se está alzando con un premio en cuanto a ciudad iluminada en Navidad.
Oye,
sí.
Fíjate, yo reconozco que eso no lo sabía. Mira, no te irás.
Hay unas competiciones por lo de las luces, porque yo el otro día iba por la autovía y veía así a lo lejos algo en un pueblo de Cuenca. Y digo, ¿pero eso qué
es? A lo mejor era Belén.
No, era,
Los
pero
Ángeles.
Era una iglesia entera iluminada, como
Fíjate.
Que le daban la vuelta con luces, y es que llamaba la atención realmente, porque
fíjate.
Digo, ¡buah! Pero todo lo que es la iglesia alrededor, todo luces.
Pero moviéndose, o la fachada.
No, la fachada, pero tú ya lo ves desde kilómetros atrás.
Bueno,
¿sabes?
Es que se ven, esas iluminaciones se ven,
¿sí?
Se ven, pero esas no son navideñas.
Sí, era todo de Navidad.
Ah, que era de Navidad.
Claro, eran con luces.
Ah, pensé que era iluminación monumental.
Yo no sé si era iglesia. No, eran de estas de.
Con LEDs.
Tiras,
con,
de estas, sí, de colorines.
Con estrellitas.
No sé si era la iglesia o el ayuntamiento, que era. Yo intuí que era la iglesia por la forma.
Con una pirámide. Bueno. Ahí en Cuenca se usan mucho.
Sí. Bueno, ¿de qué hablan también los oyentes? Pues del certificado COVID. Hemos estado comentando esta mañana si era necesario. Bueno, pues qué opinan ellos de que algunas comunidades ya lo hayan implantado.
Bueno, días, a mí me parece necesario e imprescindible que se presente certificado COVID para entrar en muchos sitios. Los que no quieran, pues ya saben las consecuencias.
A mí me parece perfecto que pidan el certificado COVID, pero sinceramente es que tampoco te da garantías de nada, porque tú puedes tener tu certificado, haber contraído la enfermedad. Y si realmente se pasa levemente, a lo mejor pues ni te enteras de que lo estás pasando. Entonces tú puedes infectar o contagiar a otra persona sin tú saberlo.
Pues sí.
La discusión, además, sobre si se puede o no hacer obligatorio el asunto de las vacunas.
Bueno, y que mañana vamos a hablar, avanzamos ya, de desastres en la cocina.
Sí.
Porque, bueno, hemos visto unas imágenes de un señor, que también es de Cuenca, por cierto, pero en Barcelona, dándole la vuelta a una tortilla.
A una monstruosa tortilla. Extraordinariamente grande.
Con lo cual... Y bueno, esto viene a raíz de que hay una cuenta en Instagram que publica vídeos de desastres de tortillas.
Cuéntanos
todas
lo que has
caen.
Hecho. ¿Cuándo has cocinado lo inverosímil? ¿Cuándo la levadura ha rebosado el horno? ¿Cuándo tus invitados han caído enfermos gracias a tu artisteo en la cocina? Cuéntanos.
Sí, le vamos a estar esperándolo en ese número de WhatsApp, en el 666-55-4000. Así que, por favor, mandar esos mensajes y esas historias que estamos deseando escucharlas.
Que mañana nos vemos, nos escuchamos más bien a las 10, las 9 en Canarias. Estaremos esperándoos absolutamente ansiosos y hasta entonces deciros que el programa lo ha hecho Marcia Ortega con la ayuda de Miguel Soria, de Paloma Paulete, de Laura Rubio, de Jesús García Ercilla, que el control era de Cinta Molina y el central de José María Orihuela. Y que Cristina López-Schlichting te desea muy feliz tarde de sábado y te dice adiós, España. Singing the blues.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López-Schlichting.
Los maestros de verdad saltan al ruedo.
¿Y si resulta que mataste a aquella mujer?
Dos películas, dos, protagonizadas por toreros en la vida real. Chantaje a un torero.
Una palabra y acaban conmigo.
Y Tarde de toros. El domingo por la tarde. Viva el cine español en 13.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que a vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700, condiciones en lineadirecta.com.
Llega la Navidad, ese momento mágico del año donde todo es posible y vives con tanta ilusión. Y en El Corte Inglés, la ilusión convierte tus sueños en realidad, porque puedes hacer todas tus compras sin cargar con ellas y pudiendo elegir el punto del centro donde recogerlas, o si lo prefieres, te lo mandan a casa. El Corte Inglés, la ilusión de la Navidad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya me tienes harta con tus mentiras, Víctor!
Siempre te dije la verdad, María.
¿Y ese cuento del crucero que solo cuesta 199 euros?
Créeme, son los días Black Friday de Costa.
¡Ay, lo nuestro ha terminado, Víctor!
Créele, María. Reserva tu crucero Costa desde 199 euros, tasas de embarque incluidas, solo hasta el 4 de diciembre. Infórmate en costacruceros.es o en tu agencia de viajes. Costa, believe your eyes.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Esta semana en Día, el turrón crujiente de chocolate con leche Día Dulce Noel por solo 0,99. Días con un sabor especial.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.